cuando anda ausente.
Un encuentro con nuestros mexicanos.
Cuando anda ausente.
Bienvenidos.
Y muy lejos de su patria.
Vamos a cantar todo junto. Gracias. Otra. Vamos.
Ahora vamos a cantar todo.
Todo junto, por favor. Gracias. Muchas gracias.
Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarle, darle a usted la más cordial de las bienvenidas. Hoy es domingo 12 de febrero, estamos arrancando ya el segundo mes del año. Yo soy Juan Carlos Rodríguez Rizo, le invito para que nos marque, nos acompañe y esté con nosotros en este espacio donde transmitimos y se produce en vivo desde el Centro Universitario de Los Lagos. Con el apoyo en los controles de nuestros jóvenes universitarios que prestan su servicio social, mi compañera Michelle, Mauricio, y con la asistencia técnica de mi compañero Eduardo Mata, estamos dando inicio a este espacio de Tendiendo Puentes. Comenzamos. Nuestros teléfonos en cabina 403-1413, nuestra alada nacional sin costo, el 01800-701-2119. Este es un programa para oídos atentos. Lo invito para que usted nos acompañe a través de internet, a través de www.radio.udg.mx/lagos. Y usted puede descargar nuestros programas en www.lagos.podcastudg.com. Lo invito para que nos pueda seguir y nos acompañe en esta programación de lunes a domingo a través de facebook.com/radioudglagos, a través de twitter.com/radioudglagos y en Instagram @radiolagosudg. Hoy quiero poner en contexto con una nota periodística que se publicó en ese entonces, el 22 de diciembre del 2015, el periódico El Informador, como otros medios en el estado de Jalisco, daban nota del anuncio de un instituto muy importante, que sería este Instituto Jalisciense del Migrante en el estado de Jalisco. En aquel entonces, párrafos más, párrafos menos, el Universal publicó y dice lo siguiente, usted lo puede consultar a través de internet. Dice: Guadalajara, Jalisco, 22 de diciembre del 2015. Con la creación del Instituto Jalisciense del Migrante, IJAMI, se busca atender a los jaliscienses que radican en la Unión Americana, los que vuelven al estado, a Jalisco, los extranjeros en tránsito y los que radican en la entidad. Sin embargo, aún no tiene presupuesto asignado, ni instalaciones, ni se tiene estimado con qué personal contará para su funcionamiento. Aunque el dinero podría salir de la partida asignada de 15 millones de pesos anuales a la Casa Jalisco en Chicago, la cual nunca ha sido autosustentable y en el futuro el inmueble podría enajenarse. Lo anterior, en aquel entonces, fue anunciado por el secretario de Desarrollo e Integración Social, SEDIS, Miguel Castro Reynoso, quien agregó que espera que en un mes pueda estar funcionando el instituto. Leo entrecomillado: lo que nosotros pretendemos no es crear una estructura mayor. Creemos oportuno generar espacios de oficinas de atención a los migrantes en los espacios geográficos, que no sean inversiones millonarias, que tengan personal calificado, por lo que se plantea que podamos estar generando espacios de atención razonables con costos económicos de administración y personal necesario. Pensamos en Chicago y California, dijo en ese entonces Castro Reynoso. El secretario agregó que la Casa Jalisco en Chicago es inoperante y fuera de la realidad de los requerimientos de los jaliscienses en la Ciudad de los Vientos, ya que ni siquiera está en una zona donde viven mexicanos. Se trabajará con la Secretaría de Planeación y Finanzas, con quien se coordinen para obtener una propuesta de presupuesto y personal para el instituto. Así fue como en ese entonces se anunciaba para cuatro objetivos el Instituto Jalisciense de Atención al Migrante. Número 1, programas de atención social a los jaliscienses en el extranjero. Esa es una de sus finalidades. El número 2, el aprovechamiento de su experiencia, capacidades e influencia para el desarrollo del estado. ¿De quién hablamos? De los migrantes que están en fuera de México, pero que regresan a su estado. Aliento a la organización de los jaliscienses en el extranjero para que se fortalezcan como comunidad. Y por último, atención social y promoción de derechos humanos de la migración en tránsito. Así, con este esquema, es como se consideró el iniciar la creación de este instituto y darle a nuestro estado pues el espacio y formalizar una instancia, un organismo público descentralizado que diera seguimiento y sentara las bases de políticas públicas en ese tenor. Yo quiero hoy, aquí en Lagos de Moreno, Jalisco, dar la bienvenida a la licenciada Mariana Márquez Laureano. Ella es la coordinadora, en aquel entonces, la coordinadora general de atención al jalisciense en el exterior, y era la encargada del despacho. Hoy es la directora y me da mucho gusto y le agradezco que me tome la llamada desde Guadalajara, Jalisco. Licenciada, me da mucho gusto darle la bienvenida y gracias por participar en este espacio de Tendiendo Puentes.
Muchas gracias, Juan Carlos, por invitarme a tu programa.
Mariana, ¿cómo surge el instituto ya a partir de este proyecto del gobernador y de este, diría yo, o esta iniciativa para poder sentar las bases de las políticas públicas? Quisiera que nos platicaras, por favor, Mariana.
¿Un poquito de la historia?
Sí, del instituto, por favor. Sí, es un instituto muy joven, pero creo que está trabajando y, bueno, es importante que podamos compartirle a la ciudadanía cómo se conforma, cuánto personal tiene y hacia dónde se están orientando las actividades, y más en este tiempo con lo que conocemos ya en Estados Unidos de las políticas de Donald Trump.
Claro que sí. Mira, yo, bueno, para poder dar un poco de historia, parte el gobernador en su campaña para gobernador, él, una de sus promesas fue la creación de un instituto que pudiera revisar temas de cultura, de educación para migrantes, para sobre proyectos productivos, distintas áreas, ¿no? Poder trabajar de manera transversal lo que es la atención a migrantes. Esto se deriva, esta promesa de campaña también se deriva de unas recomendaciones que les hacen también grupos de académicos y organismos de la sociedad civil aquí en Jalisco, porque se veía una nulidad o vacío en lo que era política migratoria, ¿no? Uh-huh. Política migratoria, hablando sobre este grupo vulnerable, este grupo que decidió irse o migrar a otras partes del mundo, principalmente en su 97%, a Estados Unidos, en busca de unas mejores oportunidades económicas. Te comento, yo ingresé al gobierno del estado en 2014, ya había arrancado lo que era la administración, y a mediados de 2014 también fue como, a través de esta serie de meses de trabajo, de diálogo con la comunidad, nos dimos cuenta que realmente sí se atendían, no quiero negar que se atendieran lo que era traslado de restos, proyectos productivos, sin embargo, realmente no se atendía, no generábamos una política a largo plazo. Jalisco es un estado que llevamos, como lo habíamos comentado, 50, 70 años, que la población estaba migrando hacia Estados Unidos, pero se observó también otro fenómeno que a partir de 2010 estaba retornando más personas a las que estaban yendo. ¿Cómo se iba a atender a toda esta población si no existía ni siquiera? No existía como la conformación de acciones, de proyectos, de planes, ¿no? Ahora, por otro lado, también en el estado de Jalisco comenzó a partir de 2015, te podría decir, no, desde 2012 más o menos, empezó también a transitar mucha población, muchos migrantes extranjeros o nacionales por el estado de Jalisco, porque también por aquí pasa una de las rutas del tren para poder irse a la frontera, porque se considera una de las rutas más pacíficas, ¿no? Entonces es cuando inicia esta, empezamos a denotar que hacía falta realmente generar cimientos para poder atender a esta población y políticas públicas a largo plazo. Entonces, en la búsqueda y en las mesas redondas y en las mesas de diálogo, y también por muchos consejos de varios académicos, nos pusimos a trabajar, a generar, a desarrollar cuáles eran los cimientos, cómo debería de ser, si era un instituto, si era, debería ser una dirección, dónde debería de pertenecer y cómo debería de trabajar. En 2015, después de una serie de también diálogos con varias personas, a mediados de 2015 nos dan el palomazo, la aprobación también para generar este Instituto Jalisciense para los Migrantes, el cual atiende las cuatro dimensiones de la migración, del fenómeno migratorio, y realmente sale ya publicado el 18 de diciembre de 2015. Entonces, en enero de 2016, cuando empezamos a trabajar, ya como instituto, pero ya con unas bases y ya con una dirección. En ese momento, como tú bien lo señalaste, pues sale publicado posteriormente de los tiempos presupuestales, ¿no? Entonces nacemos sin un presupuesto para poder generar programas, pero ya con un trabajo y con cimientos distintos, porque ya teníamos mucha relación con otras dependencias, y como es un trabajo, lo que hacemos es de manera transversal. Entonces realmente lo que buscábamos era, sí, no generar mayor estructura, pero también poder trabajar de manera coordinada con otras dependencias.
Mariana, aquí es muy importante, si me lo permites también, compartir con el auditorio que Mariana es aparte una mujer que viene de padres mexicanos, pero que también tiene la experiencia por haber vivido en carne propia este tema de la migración. No eres una mujer improvisada en ese sentido, traes la experiencia, la sensibilidad. Regálame tantito una parte de tu perfil para que el auditorio sepa que Mariana también no solamente habla muy bien el inglés, no solamente conoce su país, sino que ha permanecido, conoce muy bien el tema de lo que se vive la discriminación, como también el éxito y como también el recibimiento cordial en Estados Unidos. Y bueno, hoy quien ha alentado todo este, quien ha recorrido o ha jalado este telón con un discurso nada favorable en términos de lo que sería la sana convivencia o la armonía entre todos en una nación tan grande como es esta nación de los sueños en Estados Unidos. Regálame tantito ese perfil tuyo para que lo conozca el auditorio.
Muchas gracias. Sí, mira, te platico. Mi familia, bueno, mi familia es de aquí de Guadalajara. Mi papá hizo su servicio, estudió medicina aquí en la UDG, hizo su servicio médico en Cuautla, Jalisco. Ahí hay una serie de restauranteros, personas pues, que se fueron también a buscar suerte, ¿no? Y lo encontraron en Estados Unidos. Y uno de ellos, mi papá le decía, pues, ¿sabes qué? Es que yo quisiera mucho estudiar allá, pero pues no tengo papeles y no puedo, y me acabo de casar. Y le dijo, pues, vente, en lo que buscas algo, puedes trabajar en mi restaurante. Y pues mi papá también, ¿no? Como todos se aventuraron, ser man de valor. Y se fue con mamá, recién casados, llevan como un mes de casados. Y se fueron a Estados Unidos, a San Mateo, California, al norte de California, y pues estuvo trabajando mi mamá de cajera y mi papá de mesero, y dobleteaba turno y le hacía de todo, pues para poder empezar a hacer sus ahorritos, ¿no? Mi papá salió con un muy buen promedio de la universidad de la Facultad de Medicina, y eso a los 3-4 años le permitió poder ingresar a una especialidad de neurocirugía en Estados Unidos, en San Francisco. Pero ahí ya habíamos nacido mi hermana la mayor, uh-huh. Tu servidora y mi hermano el del medio, ¿no? Uh-huh. Vivimos en Estados Unidos aproximadamente cuando mi papá ya termina su especialidad. Yo tenía 7 años cuando mis padres pues ya estaban en un momento de que o compramos casa y seguimos aquí y aquí ya nos quedamos o pues nos regresamos, ¿no?
Sí.
Para ellos también pues vivieron lo que es, o sea, yo vivía en una zona donde eran jaliscienses y michoacanos, realmente en el kinder donde me tocó estar, pues podía platicar perfectamente español, uh-huh. Pero también tuve la oportunidad de aprender inglés, de vivir como esos contrastes. Hace poco le platicaba a alguien que mi mamá de repente le decían en un lado de que, oye, tú eres la niñera de las niñas o algo, o sea, porque sí se vive la discriminación, sí, muchísimo.
Es verdad.
Y pues bueno, realmente mi papá también comenta cómo en el hospital a veces se burlaban ciertos médicos porque pues se notaba el acento mexicano, pero él dice que con el coraje que traía, o sea, coraje como la fuerza que traes por dentro para podernos sacar adelante y para poder generar un patrimonio, no nomás para nosotros, sino también para sus hermanos y su familia. Pues eso lo hacía de decir, pues ni modo, le sigo y le sigo y le sigo. También nos comenta de cómo hacía a veces 3-4 turnos en el hospital porque él estaba dispuesto a realizar ese sueño, ¿no? Ese sueño de poder regresar a su tierra y poder tener una vida aquí satisfactoria aquí en México. Ese momento de decisión para mis papás fue muy importante porque ellos sabían que a lo mejor pues, no iban a ganar en dólares, pero lo decidieron así porque sí se sentían muy solos. No tenían a sus padres, no tenían a sus hermanos, éramos realmente como que la familia nuclear. Uh-huh. Y les hacía falta, ¿no? Ese calor, esa familia, ese apoyo. Y pues lo deciden y pues no hubo vuelta atrás, ¿no? Se regresaron. Y pues a mí me tocó, digo, yo tengo familia, mi papá es de Santa Cruz de las Flores, Jalisco. Tengo tíos que se encuentran allá en San José, en San Mateo. Tengo tías que están en Santa Ana, California. Y realmente pues me toca, digo, es parte yo creo que de todos los jaliscienses, esta vida, ¿no? Ver lo complicado, lo difícil a veces que es salir adelante en Estados Unidos, que sí, que es un país que nos ayuda a realizar ciertos sueños, sin embargo, el costo, pues sí, es bastante.
Ahora, quiero yo compartir con el auditorio con esta pregunta que te hago, o con esta uh-huh. invitación que te pedí de hacer el perfil, porque luego vemos en las administraciones, en los gobiernos de los estados, y se puede ver también a nivel municipal, la designación de funcionarios que no tienen la más mínima idea del cargo que ocupan.
Claro.
Y cuando se tiene y se vive y se trae el marcado, el, diría yo, este proceso de desarrollo, este de, esta dinámica que genera la vida misma en otro país que no es el suyo, pues eso sensibiliza, y si algo se requiere hoy en día, y creo que eso ha sido, debería haber sido siempre, pero debe ser hoy la regla común de los servidores públicos, ponernos en el lugar de los otros. Y en estos tiempos, en donde pues son circunstancias mucho más adversas, porque uno es el idioma cuando no se puede hablar el idioma inglés, sí, el otro es la falta de apertura o de oportunidades cuando uno tiene que abrirse camino en otras, en otro país, donde le van asignando tareas que otros en su mismo país no lo hacen. Y luego viene el tema del sueldo, el tener que alimentar dos familias, una en México, que son los hijos y la esposa que queda. Exacto. El padre que tiene que pagar en una casa donde comparte un cuadrito, un cuartito pequeño. En, y bueno, hay todo un, diría yo, una serie de adversidades. Y eso, bueno, tiene que estar, desde mi punto de vista, considerado en quienes tienen la responsabilidad de atender, de solucionar, de ayudar y de ir tres pasos más adelante de los problemas cuando se viven.
En este momento, ¿no te podía hacer un comentario?
Sí, por
porque
favor.
Yo tuve un punto, hay un momento en mi vida que fue por, yo estudié derecho aquí en Guadalajara por situaciones que ya quería como buscar otros aires, decido irme a Nueva York, pero tenía que buscar trabajo para ver en dónde digo, para poderme mantener, ¿no? Mientras estudiaba la maestría de Derecho Internacional. Y ahí fue cuando, digo, yo aquí estaba, me estuve desempeñando como abogada en materia administrativa y fiscal, pero allá mi papá me hizo un comentario: busca algún despacho migratorio, tú vas a poder ayudar mucho. Y yo, ¿eso qué? Porque a mí realmente en la carrera de derecho no te enseñan derecho migratorio. Como que no lo, y en, ni en la UDG, ni en la UP, ni en el ITESO, no te enseñan derecho migratorio. Entonces yo dije, pues, o sea, ¿cómo? ¿Pero qué tanto puedo apoyar, no? Bueno, pues bueno, realmente fue cuando busqué este trabajo, me lo dieron, estaba como paralegal en un despacho en Nueva York, y cuando ves a las personas que les hablas el español que ellos saben, les explicas cuáles son los procesos que tienen que hacer, o simplemente le dices: señora, su caso ahorita no se puede arreglar, o señora, ahorita su caso no se puede arreglar, y te lo agradecen mucho porque ven la sinceridad con la que se lo estás diciendo, les estás explicando los procesos. Yo dije, esto me gusta, o sea, ahí fue cuando yo dije, esto, para mí esto lo sentí como una vocación, porque yo lo viví tiempo atrás.
Claro.
Como que me llevó a mis orígenes, pero al mismo tiempo dije, bueno, lo que estudié me está sirviendo para ayudar a las personas que están en un país distinto, que no y te lo comento porque yo incluso en el despacho había una persona que era superior a mí que se burlaba también de mi acento, ¿no? Y de cómo pronunciaba ciertas palabras. Al principio pues me causaba obviamente enojo, siendo una profesionista y tal. Después lo decía, bueno, pues yo soy bilingüe, que bueno, que yo sí puedo hablar dos
idiomas,
lenguas.
Ajá.
Y eso es lo que me hacía a mí poder tener a lo mejor más clientes y poder apoyar a más personas. Para mí ese momento fue crucial para decir, yo me quiero dedicar a esto y realmente quiero aprender más sobre el tema, ¿no? Después ya me mudo a Los Ángeles y es donde estuve también con mucho mayor contacto con la comunidad mexicana, porque Nueva York es mucho más dominicana, cubano, o sea, de todo. Pero en Los Ángeles es cuando ya tuve el contacto con la comunidad mexicana de Jalisco y vas aprendiendo, también vi cómo se empezaban a reunir y mediante clubes y federaciones, y la gente cómo le aplica todas sus horas posibles para poder ayudarse y para poder convivir unos con otros. Se me hizo sumamente interesante eso.
Mariana, tengo dos minutos para hacer la pausa y voy a hacer un enlace a Guadalajara de algunos minutos, será muy breve. Estaremos haciendo y compartiendo con los compañeros de nuestro sistema de medios de televisión, de radio y televisión en Guadalajara, el tema de lo que es ahorita la marcha. Me imagino que estás al tanto en los periódicos nacionales, es parte de la nota de 8, el día de hoy, 8 columnas. Esta manifestación de muchos mexicanos que se han dado cita, sobre todo organizaciones sociales, organizaciones civiles, para mandar en la medida de lo posible a través de los medios de comunicación este rechazo al propio presidente Donald Trump. Pero yo quisiera, en este minuto que me queda para hacer la pausa, nos enlazamos a Guadalajara, te vuelvo a marcar para que retomemos la conversación, pero antes de hacer la pausa, quisiera que me platicaras en este momento, en un minuto, como parte de la entrevista que tenemos, ¿cuál es ya, una vez que Mariana se integra al instituto, y en este año, que realmente ha sido un periodo muy cortito, así brevemente, ¿cuáles han sido los primeros resultados? Y que muy oportunamente en esta coyuntura, el instituto está jugando un papel muy importante.
Mira, el principal resultado yo creo que ha sido la aprobación de una iniciativa de ley que fue hace 2 semanas, que presentamos el instituto para la aprobación de los documentos, las cartas de origen, los certificados de origen. Porque hubo muchos ayuntamientos, más de la... como unos 15 ayuntamientos del estado de Jalisco que se negaban a expedirlo por desconocimiento a la necesidad. Y ahorita con esta iniciativa o esta reforma que hubo a un artículo de la ley orgánica, ya podemos, ya todos los municipios, todos los ayuntamientos están obligados a emitir este certificado de origen, que es un documento que ayuda muchísimo a nuestros connacionales, ¿no? Eso yo creo que ha sido de los principales, porque de hecho la identidad es fundamental. Número dos, yo creo que también ha sido el programa Familias sin Fronteras, porque estamos apoyando a que las personas, le estamos cambiando la vida, apoyando a cambiarle la vida a las personas que se están reencontrando los familiares con sus hijos después de muchos años sin verse, 15, 20 años. Yo creo que también otro de los logros ha sido la instalación en puntos estratégicos de los centros Jalisco, tanto en Los Ángeles, San Francisco y en Chicago. Realmente estamos como un gobierno cercano, yendo donde está la comunidad jalisciense, donde se requiere ese apoyo a esa comunidad que está vulnerable.
Al regresar, después de la pausa y este espacio que tendremos quizás de 8 minutos, Mauricio, no sé cuánto tiempo estaremos enlazándonos a Guadalajara, pero es breve, regresamos contigo, para que me platiques, por favor, esta visita que tienes la próxima semana a los Estados Unidos, y que van a tender estos puentes para encontrarse con la comunidad de migrantes, con los jaliscienses, en la Unión Americana.
Perfecto.
Voy a hacer una pausa, vamos a cortar la llamada por la cuestión del enlace, y estoy volviendo a marcar para retomar contigo la conversación, ¿te parece?
Claro que sí.
Nos podemos escuchar por internet, Mariana. Seguimos por internet, cortamos vía telefónica y retomamos en unos 10 minutos nuevamente la conversación contigo.
Perfecto.
Muchas Vamos gracias. A la pausa. Esta ha sido la entrevista, parte de la conversación con Mariana. Ella es la titular, Márquez Laureano, quien coordina, o mejor dicho, dirige este Instituto Jalisciense de Atención al Migrante en el estado de Jalisco. Ya volvemos.
Gracias. Tendiendo Puentes, un espacio para estrechar vínculos entre paisanos. Volvemos. Tendiendo Puentes, un espacio para estrechar vínculos entre paisanos. Continuamos.
Hermano, dame tu mano, vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Esta es la hora primera, este es el justo lugar. Abre la puerta que afuera la tierra no aguanta más. Mira adelante, hermano, es tu tierra la que espera, sin distancias ni fronteras, que pongas alta la mano, sin distancias ni fronteras. Esta tierra es la que espera que el clamor americano le baje pronto la mano al señor de las cadenas. hermano, dame tu sangre, dame tu frío y tu pan, dame tu mano hecha puño, que no necesito más. Esta es la hora primera, este es el justo lugar, con tu mano y con mi mano, hermano, empecemos ya. Mira adelante, hermano, en esta hora primera, de apretar bien tu bandera, cerrando fuerte la mano que apretaba tu bandera. En esta hora primera, con el puño americano, le marqué el rostro al tirano y el dolor se quede afuera.
Estamos ya regresando de esta segunda parte de este programa de Tendiendo Puentes. Yo soy Juan Carlos, perdóneme usted, Juan Carlos Rodríguez Rizo, titular de este espacio, y usted nos acompaña en esta programación universitaria. Transmitimos desde esta hermosa ciudad de Lagos de Moreno, Jalisco. Estamos a través de la frecuencia del 104.7 de FM, en toda esta sistema de radio y televisión de nuestra casa de estudios. Somos el único estado en todo el país que tiene toda esta infraestructura de medios para compartir con ustedes la programación universitaria, de lunes a domingos. Y hoy, con el apoyo técnico de mi compañera Michelle y mi compañero Mauricio, y en los apoyos técnicos a mi compañero Rodrigo Mata Ruiz, estamos compartiendo esta segunda parte de este programa Tendiendo Puentes, un programa que hacemos ya con más de 7 años de transmisión, que iniciamos nuestra primera programación desde los Estados Unidos, desde San José, California, y desde donde hemos podido compartir con usted trabajos con los migrantes, tanto en el Congreso de Las Vegas como en Los Ángeles, en la Plaza México, en ciudades como Celaya, Turlock, Manteca, California, Santa Bárbara y otros lugares. Hoy quiero pedirle que me acompañe. Hicimos una pausa, habíamos considerado el enlace telefónico para compartir con todos ustedes que nos acompañan a través de internet o en vivo en esta región de los Altos de Jalisco, sobre esta convocatoria nacional que organizaciones de la sociedad civil, intelectuales, ciudadanos, se han dado cita para expresar a través de estas congregaciones en algunos estados de la República, pues el rechazo a las políticas de Donald Trump, sobre todo estas que están encabezadas o dirigidas hacia los migrantes. Quiero decirle que los aspectos técnicos no nos facilitan la buena comunicación, y por ello, ya con el visto bueno de mi director de producción, me permite continuar con el enlace telefónico con mi invitada. Ella es la directora del Instituto Jalisciense del Migrante, y antes de ir a la pausa estábamos conversando sobre cómo inició, y al mismo tiempo también, ya acercarnos al corte, cuáles han sido las primeras acciones que como titular, la licenciada Mariana, esta joven abogada, Márquez Laureano, ya como directora del instituto y con un año, que realmente es un proceso muy cortito, pero que ha sido también fundamental en los primeros pasos a desarrollar políticas públicas tendientes a resolver problemas de la migración. Está conmigo Mariana, yo le agradezco, y quiero, Mariana, que me platiques, y así lo acordamos antes de irnos a la pausa. La próxima semana tienen ustedes una visita a los Estados Unidos. Platícame, por favor, a qué parte, quiénes van y a qué van.
Sí, mira, exclusivamente el martes vamos a estar, yo vuelo mañana por la tarde, exclusivamente el martes vamos a estar acompañando al gobernador del estado a la ciudad de Sacramento. El gobernador tiene una agenda, por la mañana a media tarde lo recibe, a la una más o menos lo recibe el gobernador Brown, es el gobernador de California. Posteriormente se tendrá una reunión con Anthony Rendón, que es el presidente de la Asamblea del Congreso del Estado de California, y más tarde tendremos una reunión comunitaria. Mira, esa área de Sacramento es un área donde existen también muchísimos jaliscienses. Y lo que queremos es también acercarnos, porque es una comunidad que nuestros enlaces de los centros Jalisco ya han estado recorriendo, que a veces le hace falta ese acercamiento también con el acercamiento para saber cómo se pueden preparar, qué, para poder conocer sus derechos, para poder conocer qué es lo que Jalisco está ofreciendo en caso de que requieran esa atención, tanto legal también, pero también en cuestión de salud mental. Eso, digo, te lo quisiera comentar, el tema de salud mental para nosotros es fundamental, porque tanto las personas que están en Estados Unidos están también en un estado de mucha incertidumbre, que les está afectando, les da unos ataques de ansiedad, les está afectando bastante la situación, pero también cuando retornan, ¿no? Después de estar 20, 30 años en Estados Unidos y regresar a un país que no conocen, también es como les puede generar un estado de shock. Entonces, lo que buscamos es poder acercarnos, dialogar con esta comunidad, decir lo que nosotros hemos estado preparando para poder atender las circunstancias en específico, pero también conocer qué más se requiere, ¿no? Yo te quiero comentar que parte de las políticas o parte de las medidas que emitió el señor gobernador hace un par de semanas, esas también fueron consensuadas con distintos grupos de migrantes. Se platicaron con jóvenes Dreamers, con personas de los clubes, para que también ellos dijeran, es que eso necesitamos o eso no. Porque algo muy común a veces de los gobiernos es emitir ciertas políticas que hacia quienes van dirigidos dicen, no, pues eso yo no lo requiero. O sea, o sí, pero es una aspirinita para mí, ¿no?
Claro.
En este sentido, pues precisamente es lo que buscamos, podernos acercar con la comunidad, que el tema aquí es la información, y que también sepan que hay un aliado y que también conozcan dónde están las oficinas. Digo, no tenemos oficina en Sacramento, pero hay una en San Francisco, que está como a 2 horas de Sacramento, y hay otra también en Los Ángeles, que también podemos atender casos de asesorías legales, casos de documentación, casos también de atención médica, porque hay muchas personas ahorita que por ser indocumentados no pueden recibir lo que es la atención médica. Entonces, es lo que queremos poder acercarnos con ellos.
¿Cuáles han sido las peticiones más sentidas en los encuentros que han tenido en Estados Unidos y que han podido ustedes también ir diagnosticando? ¿Cuáles son los retos mayores que se tienen ahorita en este febrero y en lo que va de estos días conforme avanza la administración de Donald Trump?
Uno, el tema de la asesoría legal, ¿cuál es mi situación? ¿Dónde me encuentro, no? Hay muchas personas que por temor a que se haya dado un fraude o porque realmente no tienen o no cuentan con el dinero para ir a un abogado, a veces no sabían cuál es su situación migratoria en Estados Unidos. Pero otra que ha sido muy constante es si me voy, ¿qué me puedo llevar? ¿Qué no me puedo llevar? ¿Qué oportunidades laborales hay? ¿O qué oportunidades para emprender en Jalisco hay? Eso yo creo que ha sido uno de los grandes, y va a ser uno de los grandes retos para el gobierno, no únicamente de Jalisco, sino de la República, porque nunca se pensó en toda esta población que se fue, nunca se pensó en una situación de o en un escenario de retorno, de regreso. Sí, entonces nunca se les generó programas para que les pudieran facilitar su reinserción, ¿no? Sí existe el programa 3x1 para migrantes, pero creo que tendríamos que ir más allá. Generarles programas para emprender, generarles programas, pero darles también todo ese acompañamiento. Entonces es por eso que se genera o se crea lo que es el Centro de Negocios para Migrantes.
Ahora,
ese ha sido yo creo que un punto muy clave que hemos podido, que ahorita estamos atendiendo de manera constante.
Esa parte, y los dos como abogados, tú y yo, Mariana, y tú que tienes no solamente la experiencia en las aulas, sino también de vivir y de estar en Estados Unidos, el sistema jurídico norteamericano es muy diferente al sistema jurídico mexicano.
Totalmente.
Cuando yo escuché al gobernador, fui el primero en criticarlo, te lo digo, aquí los micrófonos, cuando dice vamos a dar asesoría legal a los jaliscienses en los Estados Unidos, me quedé pensando.
¿Cómo?
Me quedé pensando, ¿cómo? Esa es la pregunta cuando aquí, en esta mesa durante 7 años, viajando a los Estados Unidos, estando con ellos también en reuniones, en mesas de trabajo, en marchas, en foros, dándole seguimiento a este esquema cuando crea el presidente Vicente Fox el Instituto de los Mexicanos en el Exterior.
El IME, ajá.
Y vas dialogando en las calles, vas encontrándote con muchos paisanos de muchos estados, cuando escuchas, por un lado, a los presidentes de las federaciones, por otro lado, al ciudadano de a pie en las calles de los Estados Unidos, a esas organizaciones que tienen muchas de las veces más representación que las propias federaciones. Claro. Dices tú, el programa Jurimex del que habla el gobierno de México, no el de Jalisco, México, no te funciona.
Exacto.
Te dan las 2 de la mañana y tú y yo hablamos ahorita de las deportaciones, pero en la realidad hay estados como pasó con Texas, donde ni siquiera te avisan, te detienen y en ese momento te deportan. Y vimos casos, están muchos testimonios de madres de familia. Así es, donde te dejan en la frontera, ya no puedes regresar, se quedó el hijo sin despedir. Es un proceso desgarrador. Yo, en medio de toda esta coyuntura y de declaraciones y de acciones, las cuales hay que reconocer que son acertadas, pero también quiero ser realista. Platícame a detalle, convénceme, a mí y a la opinión pública, dime, ¿en dónde está verdaderamente ese programa a detalle que pueda funcionar? Si no, si bien no en la totalidad, porque son países diferentes, pero ¿cuáles serían los primeros pasos o las acciones mínimas para garantizarle esa asesoría jurídica a los mexicanos? Y en algunos de los estados, porque también hay que decirlo aquí en la radio, Mariana, hay gobernadores que quieren a los mexicanos, hay alcaldes que cuidan mucho esa comunidad hispana, no solamente mexicanos, sino puertorriqueños, cubanos, salvadoreños. Pero hablamos del sur, sobre todo de Estados Unidos, donde hay mucha discriminación. ¿Cuál sería en ese tenor, tú que estás al pendiente de esto y que me imagino que el gobernador te ha dado instrucciones muy puntuales, para que pueda funcionar, qué herramientas, qué estructura, qué infraestructura estás visualizando en Estados Unidos para poder atender, en la medida de lo posible, la asesoría legal que se requiera? Platícame.
Mira, nosotros hicimos, porque tienes toda la razón, se requiere especialistas en la materia de migración, en derecho americano, para poder atender el tema, ¿no? Lo que nosotros hicimos fueron alianzas. Hay una organización que se llama National Immigration Law Center, y ellos están de manera ahorita permanente en nuestras oficinas, dando asesorías legales, específicamente en la de Los Ángeles. Asesorías legales gratuitas. A través de la asociación son abogados que son certificados. También aquí hicimos una asociación con MAVA, que también saben hicimos una alianza con MAVA, que también ellos tienen pleno conocimiento del derecho migratorio en Estados Unidos. Quiero comentar también que yo cuento con 2 abogados, que aparte, digo, la estructura ahorita del instituto, existen 2 abogados que ellos ya trabajaron, son abogados mexicanos, pero han trabajado en Estados Unidos como para legales en migración también, igual que tu servidora.
Muy bien.
Y que nos estamos de manera constante actualizando en el tema. Yo sé que ahorita no podemos decir que vamos a cubrir el 100% de toda la problemática, pero estamos generando las alianzas necesarias para poder hacerlo, para poder atenderlo.
Pues esto, en eso, sí. Adelante, Mariana, adelante.
En eso está lo que nos, a las asesorías legales, me complace decirte que las estamos resolviendo.
Bueno,
todas las atenciones que nos llevan, nosotros tenemos un sistema de atención a migrantes, un sistema interno, pero eso me permite a mí también saber de todas las personas que nos están marcando qué es lo que requieren, cuáles son los servicios que están necesitando más, para también enfocarnos y poder generar más más atenciones al mismo, ¿no? Y también la estructura que sea necesaria. El gobernador ha sido muy enfático, digo, sí crecimos sin presupuesto, ya tenemos presupuesto, también cambia la estructura del instituto y también hemos generado alianzas con organizaciones de la sociedad civil, eso es muy importante, también con universidades.
Así es.
Hace poco tuvimos estamos por concluir la relación, pero ya empezamos a trabajar con el peso y nos estamos acercando hasta municipios, porque también ahí están los familiares de muchos de los, bueno, como tú perfectamente lo sabes, de nuestros connacionales que están en Estados Unidos.
Fíjate que, bueno, me quedan 2 minutos para finalizar la entrevista. Uh-huh. Quiero decirle al auditorio que esta conversación contigo forma parte de todo un mes que hemos dedicado desde Radio Universidad de Guadalajara a dialogar con actores, y ahora en ese orden platiqué con Germán para uh-huh. pedirle tu tarjeta, pedirle tus teléfonos. Uh-huh. Debo decirle al auditorio que esta conversación forma parte o es parte y es resultado de los trabajos que el gobierno municipal de Lagos de Moreno, Jalisco, que así preside es. Juan Alberto Márquez de Anda, a través de la Comisión uh-huh. de Derechos Humanos y Seguridad Pública y Justicia, que preside Iván Luis Esparza, y otros regidores de todos los partidos, y hay que hacer un reconocimiento muy importante, convocaron entrando el año rápidamente a la instalación de una mesa donde fueron convocados todas las dependencias federal, estatal y municipal, y fue así como el Instituto Jalisciense de Atención al Migrante llegó, y se han hecho la suma de esfuerzos y esta política interinstitucional de convocar a los actores como servidores públicos que están detonando, en el caso de la región Altos Norte, pues no solamente una mesa, sino también acuerdos, proyectos, programas y acciones, que eso es lo que hay que hacer para resolver los problemas. Finalizaría yo el programa preguntándote, nos queda un minuto, Mariana, dime, ahora que hablas también de los municipios, ¿cómo ha sido la respuesta de los presidentes y cómo está encabezando en Jalisco el instituto que tú presides para que se desarrollen más mesas en las regiones y poder coordinar esfuerzos y sumar políticas públicas para atender en la medida de lo posible esta problemática?
Mira, yo creo que ha sido muy buena. Como bien comentabas, no todos los presidentes municipales se suman a lo que es atender la problemática de migración. Sin embargo, lo que estamos buscando es sensibilizarlo. Desde el año pasado hicimos un curso de internacionalización municipal, donde veíamos el tema tanto de relaciones internacionales como atención a migrante. Ahorita lo vamos a retomar junto con el ITESO para que sea un poco también más amigable, y que lo que más que mesas de trabajo buscamos que todos los presidentes municipales y todos los ayuntamientos cuenten con una oficina de atención a migrantes. Una sola persona, si por su presupuesto no les permite tener más, pero con esas personas que nos permitan capacitarla y que para que la gente pueda tener mayor certidumbre en sus municipios, ¿no? Y creo que eso es, para nosotros es un trabajo que es un reto, pero creo que lo podemos lograr. Junto con esta universidad lo tuvimos la plática hace unos 2 semanas y lo vamos a implementar. De hecho, el 28 de febrero vamos a tener un evento donde se va a invitar a ciertos ayuntamientos que ya cuentan con atención, y lo que buscamos es replicarlo en otros ayuntamientos. Entonces ahí, por ahí les estarán llegando también la invitación a Lagos de Moreno. Y también, si me permite, me gustaría decir un teléfono, un número de teléfono que pueden marcar de Estados
Unidos. Por favor,
por favor. Desde Estados Unidos a México, a Jalisco, sin costo. Es 1-855-2244-234.
Vamos a repetirlo, si me haces favor, Mariana.
Claro que sí, es 1-855-2244-234. Es un teléfono gratuito, llamando desde Estados Unidos a Jalisco.
Los teléfonos del instituto y la dirección, por si algún laguense o quien nos escucha tiene interés en visitarte o llamarte o en contactarte a través de tus páginas.
Claro que sí, mira, el teléfono es 3818-2800, la extensión 52204, de ahí lo comunican ahí lo pueden atender. Uh-huh. Y la dirección, bueno, estamos a una semana de mudarnos de domicilio. Uh-huh. No sé si te paso mejor la nueva dirección.
Muy bien. Espera, adelante.
Ahorita estamos en calle Pavo 457 y en una semana estaremos en calle Penitenciaría 180.
¿En el centro de la ciudad de Guadalajara?
En el centro de la ciudad de Guadalajara, a una cuadra del Parque Rojo.
Muy bien. Mariana, te quiero dar las gracias, te quiero invitar, espero que me tomes la palabra, para que todo este 2017 uh-huh. podamos juntos ir platicando, ir compartiendo, ir en los momentos que se requiera haciendo incluso el debate, ese debate sano que enriquece.
Claro.
Y vayamos dando también, compartiendo problemáticas y poderlas encauzar con ustedes. Uh-huh. Te pido que hagas tuyos estos micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara a lo largo del 2017. Te sumes a las voces que tenemos de funcionarios, de líderes, de compañeros que viven en Estados Unidos, que son realmente dirigentes y que además están inmiscuidos en la temática. Y bueno, lo que buscamos en Radio Universidad de Guadalajara es que todas las voces escuchen, todas las opiniones puedan generar reflexiones y al mismo tiempo compartir lo que se está haciendo. Yo te invito para que seas parte de nuestros invitados, de esta agenda de invitados. Y bueno, me da mucho gusto que seas además también mujer. Y en ese tenor, decirte que esta es tu casa y que nos des la oportunidad de estar en contacto para que luego podamos platicar de otros temas de la migración y de los resultados de esta visita que van a hacer a Sacramento. ¿Te parece?
Por supuesto que sí. Muchísimas gracias.
Mariana, te mando un abrazo. Gracias. Te agradezco. Me despido. Estamos llegando al final y yo le agradezco a usted, amable Radio Escucha, que nos haya acompañado, a mis compañeras, a mi compañera Michelle, a mi compañero Mauricio, a Rodrigo Mata. Y los dejo con este programa del maestro y nuestro amigo, el profesor, que ya está listo con Los Domingos Son de Fiesta. Te mando un abrazo y pues próximamente estamos en contacto contigo para que nos des los detalles de esta visita a los Estados Unidos.
Por supuesto, creo que sí. Muchas gracias.
Gracias, Mariana.
Un excelente domingo.
Buen provecho, pásala bien.
Gracias,
hasta luego.
Adiós.
Gracias.
Hermano, dame tu mano. Vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Tendiendo Puentes. Un programa para estrechar vínculos con nuestros paisanos. Tendiendo Puentes es una producción de Radio Universidad de Guadalajara, Lagos de Moreno, Jalisco, y el Club Hermanos de Lagos de San José, California.